Dice así Nahum capítulo 1 verso 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Amén. Puede sentarse, hermano. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Hermano, el título de este sermón en esta mañana es Buenas Nuevas de Paz. Pudiéramos presentarla como una interrogante o como todo un misterio. Y vamos a ver por qué esto lo digo así. Pero antes de entrar a estudiar el verso, me gustaría presentar a modo de introducción, siempre con la intención de que sea como una cuña que nos marque el camino por donde entender el texto que tomamos hoy. Confiamos, hermanos, que en las escrituras no hay contradicción y que la Biblia se explica a sí misma. Nosotros entendemos la Biblia con más Biblia, obviamente en el auxilio del Espíritu Santo, que ha inspirado las escrituras y que guía el corazón de los justos o de los justificados. Isaías 40 es el texto que quiero proponerles a modo de introducción. Olvidé de seleccionar. Isaías 40, verso 1 en adelante, dice así: Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquese y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Ah, perdón. Sí, yo me equivoqué, perdón. Le estaba leyendo el 41. Retomo entonces. Isaías 40, verso 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Hermanos, importantísimo que tomemos nota de estas primeras informaciones, estas primeras líneas que encontramos aquí. Llega una buena noticia, un mensaje de consolación al pueblo del Señor. Y le es dicho que su tiempo es ya cumplido. Y preguntémonos, ¿qué tiempo? Tiempo de angustia, tiempo de disciplina, tiempo de volver de aquellos malos pasos. Por eso la siguiente idea que les presenta es que su pecado es perdonado. Así le presenta el mensaje de buenas nuevas. ¿Qué doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Qué notable, hermanos, acá las metáforas que el Señor utiliza para referirse a un pueblo que debe enderezarse. A un pueblo que debe allanarse, debe humillarse ante su Dios. Verso 5. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, ¿de quién habla cuando dice de que se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién es este que debe preparar calzada para el que vendrá? ¿De quién estará hablando? ¿Quién es el centro de este mensaje? ¿Es el pueblo? No, es el Señor mismo. Y con Él su recompensa viene. Él es el que pastoreará a las ovejas, a su rebaño. Él apacentará a los corderos y en su seno los llevará. Hermanos, pero antes, lo primero que debo decir, de que este no es un mensaje impersonal. Este no es una promesa al portador, como hemos dicho en sermones pasados, pero ya en esta serie de Nahum. Esta es una promesa que tiene obviamente un remitente y un destinatario bien identificado. ¿Quiénes son, pudiéramos decir? ¿Acaso hay nombres aquí? Nombres no necesariamente, pero no hay forma de confundir a quienes les he dado esta promesa, a quienes se les ha perdonado sus pecados, aquellos quienes han enderezado su calzada, aquellos quienes se han allanado ante la presencia del Señor. Es a ellos, para ellos, solo a ellos. Hermanos, en nuestro verso 15, y sí, ya adentrándonos en Nahum 1:15, vamos a estar dividiendo en tres partes, como de costumbre, nuestro sermón. Nuestro primer punto propone esta idea: tu mensaje dice quién sos. El segundo punto es tocante a esta idea: el fruto de tu mensaje. También podemos presentarlo como interrogante, pero lo ponemos como afirmación. Y tercer y último punto, una bendita esperanza para finalmente buscar reflexiones finales y aplicaciones para nuestra propia vida. Hermanos, tu mensaje dice quién sos. Esa era la primera idea que creo haber encontrado en el texto. Y así comienza el verso 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y si lo presentamos como interrogante, ¿qué dice tu mensaje para saber quién sos en realidad? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué comunicas a los demás si acaso lo hicieras? De hecho, hermanos, aunque pudiéramos nosotros caer en un dilema de que nuestro mensaje es uno, pero nosotros somos otro, en realidad seríamos así entonces como los hipócrita, que nuestro mensaje no nos representa. Y un poco aplicaría aquel reproche del Señor que dice: tú que predicas, ¿no te enseñas a ti mismo? Por eso, hermanos, es que digo y me atrevo a decir que tu mensaje dice quién sos, un creyente o un hipócrita. No hay muchas opciones. O estamos en uno o estamos en el otro perfil. No podemos predicar nosotros el evangelio de salvación y vivir como condenados. No podemos nosotros predicar libertad a los cautivos y sin embargo estar esclavizados bajo las cadenas del pecado. Nosotros no podemos predicar renovado en el espíritu de vuestro entendimiento o convertidos si nosotros no somos capaces de corregir nuestros propios errores. De hecho, esa es la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, a ambos, porque a la iglesia le costaba, hermano, corregir lo deficiente. Para eso te he puesto en Creta, le dice a Tito, para que corrigieses lo deficiente. Y a Timoteo le dice: predica a tiempo y fuera de tiempo, dice, porque habrá tiempo cuando tendrán comezón de oír la sana doctrina, dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Milita la buena batalla, le exhorta, porque la iglesia ciertamente, aunque debe fortalecerse en la sana doctrina, le cuesta en la carne, hermanos. A todos nos cuesta, nos cuesta renunciar a esos lugares en nuestro ser, y me refiero a nuestras facultades mentales y emocionales, o sea, razón y sentimientos, de renunciar a ciertas cosas. Es como que nuestra doctrina podemos reformarla, pero no del todo nuestro ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Porque ciertamente aún albergamos pasiones desordenadas. Ciertamente aún no rendimos o no derribamos todo aquello que se opone contra la palabra del Señor en nuestras mentes. Aún no. Y de hecho, quien pretenda haberlo ya superado todo esto, lo más seguro es que se esté engañando. Hermanos, el texto dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿De quién son los pies que traen las buenas nuevas? O que traen estas buenas nuevas. O nuevas buenas. Hermanos, el texto resuena en varias partes de las Sagradas Escrituras. Algunos piensan que de manera simultánea o con cierto delay, vamos a decir, cronológicamente, entre Isaías y Nahum. Pero en Isaías ciertamente también se menciona casi exactamente la misma frase, Isaías 52, versículo 7, y allí Judá sería libertado de Asiria, justamente, en todo ese contexto. Luego vuelve a resonar en las Escrituras, en Romanos 10, 15. En estos dos escenarios previos, de Isaías y de Nahum, vemos que el mensaje es la redención o la liberación del remanente del Señor, del pueblo del Señor, de sus enemigos. Y es el mismo mensaje que se comunica en Romanos 10, 15, donde se dirige a todos los que han de creer en el Evangelio hasta el fin de los tiempos, comunicando la victoria de Jesucristo sobre todos sus enemigos. Es el mismo mensaje, hermanos. En Isaías 52, 7, en Nahum 1.15, aquí donde estamos, y en Romanos 10.15. Es el mismo mensaje, la victoria del Cristo sobre sus enemigos, libertando de esta manera a su pueblo. Hermanos, un poco, esto es las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Pero la pregunta sigue flotando en el aire. ¿De quiénes son los pies que traen las buenas nuevas? ¿De quiénes son? Hermanos, se señala en el texto, es como si señalara a una sola persona. En un sentido amplio, es todo aquel que cumple la gran comisión que Cristo encargó a todos sus discípulos. A todos. Pero en aquel punto de la historia, en Nahum 1:15, si bien es el mismo profeta el primero, y pudiéramos decir que el profeta está hablando como si fuera de sí mismo, sin embargo, entiendo que todos los que esperan en el Señor son representados en esta persona. Y ellos se convertirán en divulgadores del mismo mensaje. O sea que Nahum es el primero en pararse aquí en el monte. De él son los pies del que anuncian las buenas nuevas de paz. Pero no queda encerrado únicamente en él esta imagen de hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De hecho, que lo que entiendo que ocurrió es que en la predicación de Nahum tuvo un efecto multiplicador en todos los piadosos, en todos sus hermanos que recibieron su mensaje desde allí de lo alto. Y de ellos también son hermosos los pies de los que anuncian la paz. En este sentido, entiendo que el profeta alienta a sus hermanos a hacer correr la voz, a hacer correr el mensaje. Y de hecho vemos que Cristo eso mismo hizo desde que inició su ministerio. Hermanos, en el capítulo 10, el Señor envía mensajeros por toda Galilea. Lo mismo hace en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Eso vemos que ocurre en Hechos 2 de los apóstoles. Y durante el ministerio del apóstol Pablo hasta lo último de los confines de la tierra. Vemos nosotros en Apocalipsis expandirse por toda Asia Menor el Evangelio. Tiene un efecto multiplicador, aunque hay uno que aparece allí. Hermanos, nosotros debemos decir que dogmáticamente apunta a Cristo. Y de hecho todos nosotros debemos ser como nuestro Señor. personas que extienden su reino por medio del evangelio, predicando en todo lugar. Y esto es lo que comenzó a hacer Naún aquí, y entiendo que tuvo un efecto multiplicador en todos sus hermanos. De hecho, nadie los detendría. Por eso todo creyente predica con valor, con arrojo, como menospreciando aún su vida delante de la adversidad. No hay forma de detener el evangelio. Todo ha de pasar, pero su palabra permanecerá. De hecho, hay una hermosa imagen un poco que me llevó a pensar esto que dice el profeta sobre los montes. Alguien que anuncia buenas nuevas. Hermanos, y metafóricamente el Señor lo dice de esta manera en su primer sermón, en Mateo 5, que se extiende hasta al final del capítulo 7. Y él utiliza una ilustración y dice que la luz no es colocada debajo de un almud. Se pone en lo alto. No se esconde el evangelio. Y el evangelio es luz para el alma de los perdidos. Es la luz del rostro de todo creyente. Este mensajero de buenas nuevas ha de ser visto y oído por todos sus destinatarios. No pasa inadvertido. No pasa inadvertido. En el pasado, a modo de crítica, decían algunos hermanos, ¿verdad?, que el creyente no es un agente en secreto. No es. Ni siquiera es alguien que es descubierto. No, sino que a plena luz del día dice quién es. Incluso antes que lo diga, la gente lo ve y sabe quién es. Y sabe quién es. Este mensajero trae buenas nuevas. Si nos enfocamos un poco en su mensaje ahora, y no en quiénes son los pies que anuncian, hermanos, estas buenas nuevas es todo el mensaje recibido hasta aquí acerca de las perfecciones divinas, porque así empezó este libro, el juicio contra los enemigos del Señor y la disciplina de su pueblo, la redención de su remanente. En resumen, las buenas nuevas constituye un mensaje de esperanza consumada. De una esperanza consumada. Esta es la sustancia del mensaje de todos los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles y aún de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo empieza el Señor su ministerio, su predicación? Él empieza con una palabra importante: arrepentidos. ¿Cómo empieza, hermanos, la historia de la humanidad? ¿Dónde empieza esto? ¿Dónde se empieza a desenrollar el libro de la salvación? Es con la caída, con el castigo, con la disciplina de aquellos quienes han pecado contra Dios. O cuando dice el Señor arrepentido, ¿qué tiene en mente? ¿Promesas? ¿O el pecado de aquellos que están delante de Él? Es el pecado que está viendo en los seres humanos, en las personas. Pero los creyentes hoy se resisten y hacen cualquier salvataje para huir de esa predicación. Las escrituras la tuercen de todas las formas posibles para no decir arrepentidos. Para no decir de esta manera, para no tratar el pecado. Y si somos ingenuos, pudiéramos decir, bueno, pero a lo mejor no quiere incomodar a las personas y pudiera ser un buen sentimiento, pero no lo es. Claro que no lo es. Pero hermanos, mi tendencia a pensar más bien es que la persona no quiere decir arrepentido porque él mismo es un impenitente. Hermanos, ¿cómo el joven rico viene y se presenta delante del Señor? ¿Qué le dice? Maestro bueno. Y cuando el Señor le muestra su pecado, se va. Se va. Él pretendía haberlo cumplido todo. De hecho, yo más bien pienso que la persona que se resiste a llamar al arrepentimiento a los pecadores es porque él también es un impenitente. Y digamos que ofrece un trueque. Yo no hablo de tu pecado, tú no hablas del mío. Y tratamos a las personas como si fueran buenas. Y no lo son. No lo son. Lo primero que el profeta empezó a tratar en su mensaje es el pecado y la rebelión de dos pueblos. Del remanente que debía pasar por la disciplina hasta que aprenda obediencia. Y así su tiempo se haya cumplido, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40 que hemos leído. Y también juicio sobre aquellos impenitentes y irreconciliables, que es Asiria, sus enemigos inveterados, los que no se arrepienten. Pero hoy el evangélico promedio es un cobarde que ni exhorta a sus hermanos y mucho menos a los impenitentes. Al punto que incluso muchos evangélicos llaman hermanos a herejes históricamente reconocidos como tales, como todos los que pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no tienen nada de apostólica, nada que ver con la Iglesia en Roma, y mucho menos son apostólicos. Hermanos, la cortesía, la falsa cortesía o la diplomacia ha opacado al evangelio del Señor. Hermanos, el evangelio no es políticamente correcto para el hombre natural. No es posible que sea correcto para esta sociedad que protege su pecado. Hermanos, el evangelio es luz y nosotros tinieblas. Y la luz es intransigente con las tinieblas. Cuanto más cerca estamos de la luz, vamos a ver con mayor claridad nuestros pecados. Hermanos, aquel que diga que crece en el evangelio y no ve sus pecados, es extraño. ¿Qué clase de evangelio tiene? Esta ha sido la sustancia del mensaje, no solo del profeta Naún hasta aquí, cerrando el capítulo 1, sino de todos los patriarcas, de todos los profetas, de todos los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Y se resume en una sola palabra con la cual empezó su ministerio el Señor: arrepentíos. Estaba lidiando con el pecado. Estaba llamando a bajar sus armas delante del Señor y reconciliarse en esos términos. No como el hombre quiere, pretende que se va a reconciliar con Dios en sus propios términos. Eso no puede, ni siquiera puede, eso es locura de hecho. Que el hombre intente imponer sus términos en los cuales se va a reconciliar con Dios. Eso es locura, eso es demencial. Depongan sus armas delante del Señor. El Señor impone sus términos. Y si uno no procede en esa ruta en la cual el Señor marca y delimita, por el cual podemos acercarnos a Él, seremos declarados enemigos y seremos destruidos. Todo aquel que no se acerca a los términos del Señor, no importa cuán cristiano diga ser de uno mismo, no importa. Estos son los términos del Señor. Arrepentíos delante del gran rey. Hermanos, Calvino comenta esta porción diciendo: el profeta muestra que la ruina de la ciudad y de la monarquía de Nínive sería una prueba de amor paternal de Dios hacia su pueblo elegido. Hermanos, yo sé que pudiera ser un poco cansino tener que lidiar con todo, con todos los errores y el entendimiento defectuoso que tiene nuestro cristianismo acerca de estos temas. Pero es necesario, no podemos dormirnos en esto. Hay tanto ruido comunicacional acerca del evangelio que debemos centrarnos una y otra vez, debemos volver una y otra vez al mismo punto. ¿Cuál es el mensaje y su significado entonces, hermanos? La cristiandad ha definido el concepto de buenas nuevas como bien le vino en gana. como se le antojó. De hecho, en las buenas nuevas son tan maleables que yo tengo mi propio evangelio, vos tenés tu propio evangelio, vos tenés tu otro evangelio. Yo me acerco a Dios como quiero. Ayer me dijeron de que no todos son llamados a congregarse. De que uno, y tomaron casos traídos de los pelos, como por ejemplo, ¿viste cómo Felipe fue enviado allí? Y no todos son enviados como Felipe, ¿viste? Torciendo las escrituras. Lo que en realidad, hermanos, el cristianismo ha hecho es desvirtuar por completo el fruto del evangelio. Romanos 10:17, ¿qué dice? Que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Eso dice el apóstol Pablo. Romanos 10:17. Justamente unos versículos después de nuestro verso paralelo de hoy, de Romanos 10:15, donde encontramos el mismo texto de hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas de paz. Y el renglón seguido dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros adulteramos el evangelio? Cuando nosotros cambiamos tan sutilmente nada más el énfasis nada más. No cambiamos ni siquiera las palabras del discurso, el énfasis nada más. Porque de tal manera Dios te amó, ay, a vos te amó. Estoy diciendo literalmente lo que el texto dice, pero le cambio el énfasis y termino opacando completamente el resto del discurso. Tanto te ama Dios, y enfatizo, y enfatizo, y enfatizo eso. Pero está escrito, claro, también está escrito que Judas se fue y se ahorcó. Nadie discute lo que está escrito, lo que estamos discutiendo es que estás cernando el mensaje. No estás dándole el significado correcto y adecuado, la recta interpretación del texto. Eso es lo que estamos cuestionando. Pero ¿cómo ha de sorprendernos si Satanás mismo utiliza versículos bíblicos para torcer el camino de los justos? Tuvo tanto atrevimiento que al mismo Señor Jesucristo quiso hacerlo. Y el cristianismo, en su amplia gama, hermanos, como una oferta a la carta en la actualidad, le pone sus aderezos. Le cambia el sabor. Algunos parecen a isopor, son insípidos su evangelio. Otros le saturan con tantas cosas que el verdadero sabor del evangelio es ocultado, se oculta detrás de tanto aderezo. Y, la cristiandad lo ha hecho como le ha venido en ganas. Hermanos, en términos generales, las características de esta generación de cristianos que llama, entre comillas, buenas nuevas, consiste en cualquier palabra halagüeña que definitivamente, y este es el que quiere hablar un poquito complejo, sine qua non, requisitos excluyentes. Si esto no tiene, no es el nuevo evangelio. No son las buenas nuevas. Y cuando dicen nuevas, pretenden que el mensaje es diferente hoy que el de hace 2000 años atrás. ¿Qué debe considerar la buena nueva de este cristianismo? Que no incomode ni ofenda a nadie. Esta es la característica esencial. No importa hacia dónde apunte, si el evangelio te promete auto, casa, salud, trabajo, lo que sea. Ellos te pueden presentar de mil formas, pero lo que todos ellos tienen en común, que no debe ofender ni incomodar a nadie. Porque son buenas. No entienden lo que significa las buenas nuevas. No saben lo que es el evangelio. Creen que el evangelio es agradar a la persona que tenés delante. Eso creen. Aunque con eso tengan que enemistarse con Dios. Prueba de eso es que, hermanos, tuve una doble desgracia en un tiempo pasado. Y es que tiempo atrás visité esta iglesia que todo el mundo conoce, CFA, CFA, creo que sus significados me ayudarán a ustedes, no recuerdo muy bien. CFA significa caja de la familia Abreu, no me recuerdo cómo era. Me corregirán ustedes. Pero la segunda desgracia fue que allí conocí a un badulaque, entiéndase badulaque como pícaro sin vergüenza, su significado estricto, que allí se congregaba. ¿Y por qué digo que era un badulaque, un pícaro sin vergüenza? Porque este hombre es un adúltero confeso que vivía feliz y tranquilo en la práctica de su pecado favorito. Y eso no es de extrañar, el mundo está lleno de eso, de esa clase de hombres. Lo que pasa es que lo conocí dentro de esa iglesia y él estaba feliz en ese lugar. Feliz con su pecado. No estaba arrepentido. De hecho, no puedo verbalizar, hermano, la forma en la que él se mofaba y se jactaba en su pecado. No puedo. Dañaría el pudor de ustedes. Les afectaría. De hecho, debiéramos de escandalizarnos si una entidad como perversa como esta pudiera estar en medio nuestro. Deberíamos de escandalizarnos. Pero preguntémonos, ¿cómo puede ser esto? Que un hombre como este ni siquiera era incomodado y estaba felizmente congregado allí, en una iglesia que se precia de ser cristiana. ¿Cómo puede estar un perverso como este allí? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque al parecer, a todas luces, Dios entregó a este hombre a su propia condenación. Hermano, nosotros sabemos que la iglesia tiene la gran comisión de predicar el evangelio a los pecadores. Pero el problema, ¿cuál evangelio? Imagínense lo que tenemos que discutir en nuestro tiempo. ¿Cuál es el evangelio que debemos predicar? El problema es que debemos predicar el evangelio a los pecadores. Pero el problema es que en esa iglesia, y lo digo dando testimonio de lo que viví allí, y no solo allí, se repitió en otros lugares, es que ellos ni siquiera saben que son pecadores. Muchos de ellos abrazan la doctrina de la impecabilidad y que por lo tanto ya no deben de arrepentirse de sus pecados. Una sola oración de arrepentimiento hasta allí y el resto ya no. Hermanos, ellos construyen una falsa seguridad de salvación en términos del tamaño de su edificio, de su comodidad, de su popularidad, la cantidad de miembros y de su poderío económico. Nada que ver tiene con el evangelio. El problema en su verdadera dimensión es que esta iglesia se ha erigido como modelo de todas las demás que la quieren imitar. Nadie quiere predicar el evangelio de los patriarcas, de los apóstoles, de los profetas, aunque haya sido el mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No quieren predicar esto, se resisten a hablar de eso. Están así, hermanos, que en mi experiencia en ese lugar, hasta los políticos se congregan en ese lugar. Así es, tan mal está la cosa que ellos mismos asisten allí sin incomodarse y sin despeinarse en sus pecados. Nadie les reprende. Nadie, son tratados como Herodes en su palacio. Son como el profeta Jeremías acusa diciendo que hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Las consecuencias lógicas son aterradoras, ciertamente, al cambiar el evangelio. La fe sabemos que viene por el oír de la palabra, pero ellos la adulteran. Entonces lo que ellos reciben como artículo de fe no es la escritura, no es el evangelio. En el mejor de los casos es un evangelio diluido o adulterado. Por lo que no podemos decir que ellos poseen una fe salvadora. No poseen. Y yo no estoy hablando de doctrinas en las cuales puede haber controversia como escatología y otras doctrinas más. Ciertamente hay doctrinas que son mucho más claras y otras que no tanto, pero las doctrinas de la salvación, hermanos, son las más claras en las Escrituras. Son de las más claras en las Escrituras. Pero esta gente no tiene el Evangelio verdadero, por lo que entiendo que tienen una falsa seguridad de salvación. La doctrina de la santificación son de las más incómodas que se pueden predicar hoy en día. La ley, hermano, es una doctrina maldita para ellos. La confrontación con el pecado y el pecador les resulta detestable. Incluso llaman buenas nuevas a mensajes terapéuticos, promesas falsas, también su remanido y mal llamada teología de la prosperidad, que en realidad, en una ocasión el hermano Francisco lo definió como filosofía de la codicia. Eso me parece mucho más pertinente y asertivo. Pero hermanos, respondamos a la pregunta. El profeta estuvo predicando sobre las perfecciones de Dios, que él es vengador, celoso. Habló de su ira, que estaba lleno de indignación. No se refirió precisamente de una manera amable hacia sus enemigos, de ninguna manera. Concedió promesas a su remanente. Hermanos, ¿prestaron atención en el salmo que hemos leído esta mañana, al inicio del culto de vuelta, cuando retomamos, en el capítulo 3? ¿Se fijaron en el final del capítulo 3? Dice, fíjense, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo. Pero hoy estamos, o la cristiandad se esfuerza denodadamente en, ¿cómo es que? En canonizar a todo impío, impenitente que tiene delante suyo. Y si haces la oración del pecador, al lado de San Pedro ya te ponen. En la misma fila de los 12 ya estás delante del Señor. Si haces tu oración del pecador. No importa que después viva como un demonio en tu casa y en todos lados. Así anda la cristiandad, adulterando el evangelio. Y obviamente corrompiendo el fruto de ella. La semilla que plantan no es aquella buena semilla en buena tierra, sino que es una semilla transgénica, adulterada, incapaz de dar frutos, sin semillas para fructificación. A todo aquel que baja sus armas contra el trono celestial y viene humildemente a Cristo, les concede la promesa. A los demás los llama al arrepentimiento, a bajar sus armas. De hecho, que el Señor en su palabra, en el Nuevo Testamento, dice de que Dios manda que todos los hombres abracen las promesas. ¿Cómo es que dice? Que se arrepientan, ¿eh? Sabía que me equivocaba. Hermanos, las promesas son para aquellos que se arrepienten. ¿A quiénes le dice en Isaías 40? Consolaos, consolaos. Tu tiempo se ha cumplido. Tus pecados te son perdonados. A estos le dice consolaos. A los demás, arrepiéntete. Y hasta que se arrepienta, no te atrevas a creer que son tuyas las promesas. No te pertenecen. No te pertenecen. A no ser que queramos corromper el espíritu de las Escrituras y decir que el salmista se equivocó, sobre todos los hombres sea tu bendición. No, sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo. Lo mejor que nos puede pasar en este tiempo, hermanos, es que la cristiandad deje de canonizar a impíos irreconciliables. Incluso esto sería mejor, a que la iglesia crezca en número. Porque es mejor que la iglesia se purifique en este tiempo a que nos llenemos de falsos conversos. Por eso decíamos en otro tiempo, ya desde hace unos años, que la iglesia lo único que está haciendo hoy en día es pariendo hijos muertos. lavando cadáveres en los bautismos, maquillando cadáveres. La iglesia se ha acobardado, incluso aquellos quienes son del Señor ya viven acomplejados, porque los pastores no confirman en fe los corazones de los piadosos y tienen miedo de tener una voz contradictoria a esta generación. No, yo sé que se equivocan, pero tampoco puedo decir esto, porque imagínate lo que voy a cosechar después. ¿A quién está dirigido el mensaje? Hemos visto ya en el Salmo. Hemos visto. El salmista tuvo la amabilidad de respondernos. De hecho, todo este Salmo 3 es la providencia del Señor. Yo le agradezco que haga coincidir. Sí, vuélvanlo a leer, hermanos. Está hablando prácticamente del contexto de Nahum 1.15. De todo el capítulo 1. Un pueblo que está siendo perseguido e implora a su Señor que lo redima, que lo salve, que castigue a los malvados y que su bendición sea sobre su pueblo, sobre sus remanentes, sobre los piadosos. El arrepentimiento es un llamado a toda criatura, pues Dios manda que todos los hombres se arrepientan, y sus promesas son dadas a quienes responden positivamente su mensaje. ¿O qué pretenden? ¿Que Dios va a bendecir a un enemigo? Pero qué locura. Que en este caso puntual, directamente es al remanente en Judá. Así como leíamos en Isaías 40 también. Así como a todo aquel que viene hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo descienda desde el trono celestial en su segunda venida. Dios se da a conocer como vengador y lleno de indignación. Así es presentado a todo pecador impenitente. Incluso a aquellos que se han de arrepentir cuando son llamados al arrepentimiento. Cuya primera audiencia en este mensaje es Nínive. Hermanos, ¿qué dice el Salmo 109, versículos 6 al 8? Dice así: pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sabemos que apunta a quién. A Judas. Cuando se refiere a que otro tome su oficio. Pero hermanos, la oración aquí contra los enemigos del Señor es que aún sus oraciones sean pecado, que sean hallados culpables para los que no se arrepienten, para los impenitentes. Obviamente nosotros no sabemos quiénes son, nombre por nombre, persona por persona, y sería muy atrevido orar con nombre particular por alguien. Señor, condénalo. No, vamos a orar así, claro que no. No sea que no estemos peleando con el Señor, con su voluntad. Pero hermanos, nosotros no podemos ni siquiera asomarnos a esa fatídica herejía del universalismo. En cambio, el mensaje de buenas nuevas de paz está dirigido a los abatidos. Lo que nosotros podemos decir con certeza son dos cosas: que los impenitentes irán a condenación y que los que se arrepienten serán benditos de Jehová. Eso es lo que podemos decir. Nosotros no podemos certificar que el alma de uno o de otro será salvo o condenado. Eso no podemos decir, no podemos hacer. Pero sí podemos decir y debemos decir que si no se arrepienten, morirán en sus pecados y despertarán en las llamas de su condenación. Y con vigor. No como avergonzándonos de esta doctrina. En cambio, la bendición es para quienes, para los quebrantados de corazón, para los abatidos, para los cautivos, para los presos, para los enlutados, dice el texto. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Sabemos a quién apunta también, en quién se cumplió, y él mismo lo leyó en su ministerio terrenal, en su primer advenimiento. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos,
a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ah, que por ahí, eso ya no quiero predicar. No, hasta ahí no mata a los abatidos. No, es necesario. Yo creo que acá el profeta creyó escuchar nomás esto, pero no, esto no es doctrina. ¿Cómo que predicar el juicio del Señor? No puede ser esto. Se habrá equivocado. Mejor lo omito. Total, no es pecado ocultar esa doctrina, ¿verdad? Porque imagínate lo que sería hablar del día de la venganza de Dios. Van a correr todo de mí. O voy a pagar un alto precio por esto. Más bien voy a hablar de a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vienen reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me visitó con vestiduras, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. No hay pie de amor. De justicia, dice el profeta. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Es el mismo mensaje en Lucas 4, verso 16 al 21 y en Efesios 2, 14 al 18. Es el mismo mensaje. Imagínense, hermanos, que el médico confunda la medicación de un paciente con otro. Y al que debía darle analgésicos, le dio antibióticos. Y al que debía darle antibióticos, le dio analgésicos. ¿Se entiende la metáfora? El antibiótico sería comparado a qué? A la exhortación, ¿verdad? ¿Y el analgésico? Al consuelo. A las promesas. El antiinflamatorio, podríamos decir mejor. Sería más preciso la ilustración. Y al que debía darle antibiótico, le dio antiinflamatorio. Y al que debía darle antiinflamatorio, le dio antibiótico. Confundió el mensaje. Hay algunos que en su botiquín ya no tienen luego más antibióticos, solamente antiinflamatorio. En su botiquín de predicación, de buenas nuevas. Y aunque esté infectado y podrido hasta la médula, antiinflamatorio. Es más, pudiera incluso ser muy generoso decir que tienen antiinflamatorios. Geniolitos tienen algunos. Y no tratan con la enfermedad. Hermanos, ¿ustedes creen que el profeta aquí, que trae buenas nuevas de paz, estaría entregando estas buenas nuevas de paz a Asiria, a Nínive? Sería un mensajero muy torpe, ¿verdad? No cumpliría con su verdadero llamado, con su verdadera comisión. Pero eso es lo que hacen muchos. Se van a predicar afuera y le hablan de cualquier verdura menos de llamar al arrepentimiento. En vez de tratar con antibióticos poderosos, antiinflamatorios. Para que no le duela. Es más, hasta se olvide de su enfermedad si es posible. Este mensajero no tiene ese error, obviamente. Sino aquellos quienes debe confrontar, los confronta
Y aquellos a quien debe consolar, los consuela. Nuestro segundo punto es el fruto de su mensaje, obviamente. ¿Cuál sería el fruto si tuviese los mensajes correctos, pero equivoca el medicamento con los pacientes? Su fruto sería terrible otra vez, ¿verdad? Bueno, justamente es nuestro segundo punto. El texto sigue diciendo, celebra, oh Jehová, tus fiestas, cumple tus votos. Hermano, el profeta aquí despierta a este pueblo angustiado con gran gozo. Consolaos de vuelta. Gócense en su Señor, en su Hacedor. ¿Cuál era la expresión más gozosa en su padecimiento de Job? ¿Cuál creen que es la frase más gozosa? Yo sé que mi Redentor vive. Esa es la frase más gozosa que podemos encontrar en Job. En medio de sus aflicciones. Hermanos, este pueblo es llamado a festejar y a gozarse en estas verdades. No en las cosas que el mundo le ofrece. No las cosas en las que el mundo se deleita. No, ese no es el llamado a celebrar como el mundo, sino como una nación santa. Así como le fue dicho a Faraón, deja a mi pueblo ir a adorar a Jehová. Esa era la fiesta, eso es lo que debían celebrar. Que Dios los miró con misericordia. Ellos debían de gozarse en la justicia y en la misericordia divina. Que su justicia resplandecerá y su misericordia brillará como el sol de mediodía. Es un llamado, una invitación y hasta un mandamiento a todo piadoso del Señor a celebrar, a cumplir sus votos. Hermanos, ¿a qué sería equiparable eso? ¿Dónde ubicaríamos esta expresión del profeta en los 10 mandamientos? ¿Dónde ubicaríamos? En el 4º mandamiento, ¿verdad? ¿Y dónde eso es equivalente en el Nuevo Testamento? En el día del Señor. Allí donde dice no dejar de congregarse, justamente. Celebrar la resurrección de Cristo. La victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro y sobre Satanás. Y esa victoria le ha dado a su pueblo, a todos los que vienen a él, en arrepentimiento y fe. Eso es lo que su pueblo viene a festejar cada domingo, o debe venir a festejar. Pero realmente venimos con un corazón para celebrar y adorar a nuestro Señor. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo venimos a adorar al Señor? El profeta les llama a cumplir sus votos. Fíjense que apunta a un destinatario. No dice a todo el mundo, sino dice, celebra, oh Judá. Oh Judá, dice. No es un llamado impersonal. Hermanos, y el libro de los Salmos está saturado de estas verdades. Salmo 107, verso 1 al 9, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Fíjense cómo está conectado el celebrar a Jehová, a Cristo, con la redención. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta.
Y de esa manera se extienden por muchos otros versículos, hermanos. Hay mucha concordancia. De hecho, en el mismo capítulo, pero versos 14 al 16. Salmo 107, 14 al 16. Salmo 108, versículos 5 y 6. Pero hagamos preguntas incómodas. ¿Qué hay para aquellos que pudieran pertenecer o estar en Nínive, pero que sin embargo se arrepienten y se humillan ante Dios? ¿Serán condenados? ¿Serán condenados? No. No. ¿Y qué hay? Y esta pregunta es mucho más interesante. ¿Y qué hay de aquellos de Judá que son impenitentes? ¿Se aplicará a ellos la promesa? No. Perecerán. ¿Qué quiero plantear con esto? ¿Pertenecer a una iglesia nos garantiza que seremos bendecidos en el Señor? No. De ninguna manera. De hecho, Hechos, verso 10, 34-36, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿De quién se agrada el Señor? Del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y Romanos 10, verso 12 al 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ciertamente los arminianos serios, entre quienes se cuentan muchos hermanos, entienden mal esta doctrina. Ellos creen que la salvación es como un colectivo, y aquellos quienes ingresan a ese colectivo alcanzan salvación. La salvación, en un modo, es impersonal para ellos y está limitada a los que pudieran entrar en ese lugar. Pero ese número de personas, o esas personas mismas, son inciertas. Ese es el entendimiento. Y apelo a una ilustración que nos provee la Biblia Pentecostal. No estoy inventando o trayendo el concepto de alguien nada más, sino más bien es un consenso que ellos tienen. Esa es la forma en la que ellos ven la salvación. Y todos los que entren allí serán salvos. Nosotros no adherimos a ese error, si bien reconocemos que muchos de ellos son hermanos más dignos que nosotros. Tenemos más bien una soteriología calvinista o reformada, que comienza obviamente por la depravación total, la elección particular, la gracia irresistible, la expiación limitada y la perseverancia eterna de los santos. Realmente la iglesia debe celebrar a Cristo cada día, porque el Señor nos ha escogido por nuestro nombre. A Él le ha placido. No porque haya algo bueno en nosotros, sino por el puro afecto de su voluntad. Me tocaba decir ayer a un hermano, y no estoy romantizando ni haciendo poesía, ni mucho menos: no sé por qué el Señor me escogió. No sé. Según el razonamiento humano, no entiendo. No entiendo. Probablemente se hace un poco más razonable cuando nacemos dentro de una familia cristiana. Estamos en un seno ya de bendición, ciertamente. Pero cuando nacemos en un seno de serpientes, y yo soy un huevo de cascabel más dentro de ese nido, no sé por qué el Señor me salvó. Realmente la iglesia debe celebrar a su Señor, pues nos ha librado de enemigos más poderosos que Asiria y Babilonia. Nos ha libertado del pecado, de la muerte y del diablo. Nos ha libertado de nosotros mismos y, por sobre todas las cosas, nos ha librado de su ira. Ciertamente Dios es bueno. La celebración del pueblo que fue redimido por Dios siempre fue una constante. para recordar su liberación como Egipto. Esa era una práctica habitual en ellos, hermanos. Cada vez que el pueblo atravesaba por situaciones difíciles, ellos celebraban, ellos hacían ofrenda de paz, hacían sacrificios al Señor como una muestra de su gratitud al Señor. Y si no lo hacían, era un gesto de inmensa e insoportable ingratitud. Imagínense, hermanos, que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, no celebrase a Jehová por su liberación. Moisés cantó de él, de la liberación. Imagínense, hermanos, que el pueblo hoy en día no celebre a Cristo por haber sido libertados de esa esclavitud bajo el pecado. Qué terrible gesto de ingratitud, de insoportable ingratitud. Por eso, hermanos, el faltar a adorar al Señor en su día debe ser algo muy serio. Es más serio que tu estudio, más serio que tu trabajo, más serio de cualquier cosa que tengas en esta vida. Si sos creyente, hay algo mucho más superior y más importante a eso. Y es la eternidad con Cristo. Es el estado de tu alma en la eternidad. Y eso hoy debemos nosotros de tener como nuestro primer y lejano punto de prioridad, por encima de todo lo demás. ¿O por qué piensan que el Señor dice que aquel que no ama más a Dios, más que a padre y a madre, no es digno de mí? Aquel que no me ama más que a padre y madre no es digno de mí. ¿Por qué piensan, hermano? Ah, ¿te parece excesivo? Y bueno, no eres digno. Vemos que reyes como Ezequías y Josías recuperaron la celebración de la Pascua cuando el Señor les permitió salir del yugo opresor y ser de vuelta una nación de profetas, de sacerdotes y de reyes. Ellos recuperaban la celebración de la Pascua y todas las festividades que tenían. Pero hermanos, yo no puedo entender cómo un creyente no haría su máximo esfuerzo para cumplir con su voto de adorarlo. Y estoy diciendo al Señor, a Jesucristo, en esta tierra y perpetuamente en la eternidad. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo puede pasar esto. No sé cómo fácilmente uno posterga nomás su adoración. Yo sé que aquí estamos muy pulidos seguramente, o uno más que otros aquí. Pero debo decir lo que se ve en todos lados, no sea que nosotros también seamos leudados de esta ingratitud insoportable. Debemos de reconocer de que no solamente es una invitación a celebrar, también es un requerimiento. Paga tus votos. Muchos de los hombres piadosos habían hecho votos a Jehová, rogando ser libertados de sus enemigos. Y así que, una vez consumada su redención, son llamados a cumplir sus votos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos suplicado al Señor por muchas cosas? Y el Señor nos ha favorecido en su gracia y concedernos aquellas peticiones que le hemos hecho. Y qué rápido nos olvidamos de dar gracias por esto, de pagar nuestros votos. Porque más de uno aquí, y espero que todos, obviamente, ha hecho votos de seguir a Jesucristo, de adorarlo, de amarlo, de obedecerlo. De hecho, todo creyente debe hacerlo explícita o implícitamente en su vida, consciente o inconscientemente. No es necesario de verbalizar, voy a hacer un voto. No, con que creas al Evangelio y estés dispuesto a seguir a Jesucristo, ese es tu voto. Debes seguirlo. De hecho, podemos decir que hay votos esenciales para el creyente. Y que debe tomarlo. Porque el Señor dice que el que quiera seguirme, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo. Tomar su cruz. Y seguirle. ¿A qué se parece eso? A un voto. Uno debe estar dispuesto a hacer eso. Y debe comprometerse con eso. Era costumbre entre los israelitas ofrecer ofrenda de paz al volver de la guerra o de ser librado de sus enemigos. No hacerlo constituía un gesto de inmensa ingratitud y el Señor se los cobraría, porque no se puede hacer un voto ligeramente. El Señor pagará a cada uno que no cumple su voto. Recuerden todas las oraciones que hemos hecho. ¿Y cuántas veces hemos hecho votos en nuestras oraciones? En nuestra adoración, aún cantando himnos. Hasta hoy día nunca, creo que nunca me voy a olvidar la expresión de este pastor español, Boni Lozano, que había dicho, él trajo una crítica popular ahí de su contexto en España y él decía de que los cristianos no mienten excepto cuando cantan. ¿Qué notar? Fíjense lo que cantamos, hermanos. ¿No son votos esos? Dios ejecutó sentencia y envió a su profeta a anunciar las buenas nuevas. Esta era la tarea de los mensajeros en tiempos de guerra, que como un corresponsal de guerra que avisa del estado de la misma. Hermanos, ¿qué se proclamó cuando la tumba fue hallada vacía? Victoria. No pudo retener al santo. Rompió las cadenas. Y en él somos libertados. Ese es el grito de guerra que tenemos nosotros. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero muchos parecen estar caminando como arrastrados, sin convicción. Estoy hablando del cristianismo en general, pero por si alguno se encuentra entre ellos, que le sirva para sacudirse, para despabilarse, para despojarse de todo yugo que detiene su caminar con Cristo. Este mensajero era un hombre entendido que no solamente comunicó las novedades en el frente de batalla, sino que arenga al pueblo de ir a celebrar y pagar sus votos a Jehová. Este era el llamado, dice 1 Corintios capítulo 5 verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor nos hizo pasar de muerte a vida. Y la Pascua viene de la palabra pesar, que significa pasar por alto. Por último, una bendita esperanza. Y finalmente el texto, el verso 15, cierra así. Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Hermanos, esta es una sentencia inquebrantable. Por mucho que los impenitentes no quieran aceptarla, será inevitable que ocurra y tendrán que llorar y crujir sus dientes por toda la eternidad. No hay más que esto para ellos. Si no se arrepienten, perecerán. No solamente debemos reconocer el condicionante para entender o recibir o ofrecer las promesas del Señor. Si se arrepiente, si baja sus armas, si corrige sus sendas, si viene en arrepentimiento en fe. No solo eso, sino que también después de exhortar, sellar esto, este mensaje. Debemos sellar de que no quedará para ellos más que el lloro y el crujir de dientes. Si no te arrepientes. Así como las benditas promesas del Señor, y que se cumplen solamente en Él, están selladas, son firmes. De hecho, las promesas se deben leer como en tiempo pasado, porque son ciertísimas. También la condenación. Porque, ¿qué dice justamente en el Evangelio de Juan capítulo 3? Que el que no cree, puede que sea condenado. En tiempo pasado ya está. Ya ha sido condenado. El enemigo será quitado del todo. Sin duda, esta frase es como un símbolo del descanso que tendrán los hijos del Señor, cuyos beneficiados fueron aquel remanente de Judá que esperó en las promesas del Señor. Muchos no entienden muy bien qué es o de qué se trata esperar en las promesas del Señor. De hecho, que algunos lo toman como si fuera un tiempo de no hacer nada. Esperar en el Señor es no hacer nada. Así lo entienden. Hermanos, déjenme proveerles de un diagnóstico. La levadura de esta nueva reforma, muy relajada, no es capaz de relacionar dos doctrinas, elección y santificación. No son capaces de conjugar estas dos palabras juntas en una misma oración. No es una simple disonancia cognitiva, sino más bien es espiritual. La palabra que despierta, de hecho, que la palabra que despierta el terror en sus corazones en la nueva reforma es obediencia. Sin embargo, el apóstol las armoniza perfectamente con la gracia salvadora. Esto es imposible para ellos. Aunque lo tengan delante de sus ojos, no lo comprenden o se resisten a esto. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 9 dice, y fíjense, la primera doctrina que aparece, elegido según la presencia de Dios Padre. Había dicho que la nueva reforma, que está muy relajada, no puede conjugar en una misma oración elección y santificación. Bueno, pero el apóstol sigue diciendo, en santificación del Espíritu, dice. Fíjense cómo el apóstol sí puede conjugar estas dos doctrinas juntas en una misma oración. Pero la nueva reforma no puede. No puede. Para obedecer, Dios mío. Esto sí que ya es inconcebible. Tres palabras juntas que no se pueden armonizar en la nueva teología de hoy, de la nueva reforma: elección, santificación y obediencia. Qué difícil es. Y ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Qué doctrina es esta? La sustitución, ¿verdad? El pago por los pecados. Y que nos lleva hasta la justificación por medio de la fe, por la cual su justicia no es imputada por nosotros. Es la propiciación de Cristo por nosotros. Porque sin ser derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo estas doctrinas armonizan perfectamente? Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Ese es el mismo llamado que hace aquí el profeta Nahum. Celebrad, oh Jehová, oh Judá, pagad sus votos. en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es la misma práctica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos. Celebrar a Cristo en su salvación, en su redención. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, qué frustrante es que hasta los arminianos, que su teología ciertamente es defectuosa, son capaces ellos de conjugar estas palabras: elección, santificación y obediencia. De hecho, es un deleite escucharle a predicadores arminianos del pasado como Ravenhill, Tozer y otros más. Y qué patético es escuchar a la nueva reforma hoy en día. Incluso ya algunos rayando con la herejía, invocando los fantasmas del fariseísmo, del legalismo, de la salvación por obras, a aquellos que sí pueden conjugar en una misma oración la palabra elección, santificación y obediencia. ¡Ah, qué salvación por obras! ¡Ah, qué legalista! ¡Ah, qué fariseísmo! La palabra obediencia es como: no menciones al inmundo, no toques al inmundo. Hermanos, es necesario abordar este punto para que nadie tenga una falsa expectativa de estar en la gracia de Dios y pretendan apropiarse de promesas que no le pertenecen. Los asirios son reducidos a nada por el furor de Jehová y esta promesa no era para ellos. Consolados, no es para ellos. Es para aquel remanente que aprendió obediencia. Es para aquel remanente cuyos pecados le fueron perdonados. El problema es que hoy los asirios están en las iglesias. Ese es nuestro problema hoy. Y a veces es tarea difícil distinguir quién es quién. Su consejero, el consejero de Belial, junto con todos sus lacayos, serán vencidos y arruinados y ya no podrán estorbar al pueblo de Dios para adorarlo libremente. Creo que conjugué mal. Son o fueron ya vencidos y arruinados. Hermanos, ¿cuánto sentido tiene ahora el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 31 cuando el Señor dice: y la verdad os hará libres? ¿De qué? A renglón seguido dice: porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Es aquel que pertenece bajo su pecado, siendo esclavizado, nunca ha sido libertado. ¿De qué te salvó, Señor? Si no rompió ese yugo de esclavitud, si ese enemigo no fue vencido en vos, cuidado que el Señor no es contigo. ¿Cómo un creyente pudiera estar relajado en su pecado? Esa es una jactancia diabólica. La maldad y el pecado ya no será. Cuando todos los malvados sean ajusticiados bajo la sentencia divina, no quedará ninguno fuera del infierno capaz de lastimar a un hijo de Dios. También el remanente de pecado de los creyentes será extinguido. El haber sido libertado de esta esclavitud del pecado es maravilloso, realmente. Es una experiencia que nunca lo hubiéramos alcanzado si no fuera en Cristo Jesús y en la obra de su Santo Espíritu en cada uno de los creyentes. Pero, hermanos, el estar en la presencia del Señor y sin la presencia del pecado es aún mejor. Allí debe estar nuestra vista, en el supremo galardón, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Allí debemos mirar. ¿Qué dice Pablo? Por causa de vosotros me es necesario estar
Pero me es mejor estar con Cristo, dice. Mejor ya es estar con Cristo. Debemos cuidar de que nuestro corazón no quiera demasiado aferrarse a este mundo y a lo que ofrece. Y no estoy hablando de un espíritu suicida, ni mucho menos. Pero nuestro corazón y nuestros ojos, por medio de la fe, deben estar allí en lo alto. En el monte de donde hemos oído el mensaje de buenas nuevas, del que anuncia la paz. Toda esta imagen que vemos que ocurrió con Asiria, con Nínive, en favor del remanente de Judá, hermanos, es como una fotografía de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo logró allí en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día de entre los muertos. Venció a todos los enemigos. Nos concedió esa victoria. Por eso, hermanos, es esa doctrina abominable del cristiano carnal. Es vomitiva. Alguien que diga ser cristiano y sigue esclavizado en su pecado, no lo es. No le pertenecen las promesas del Señor. No son suyas. Aún el Señor le sigue exigiendo que se arrepienta o perecerá. Sea quien sea, lo cierto es que para aquellos que se arrepienten, hay una mañana gloriosa cuando venga Jesús el Salvador. Y qué hermoso es cantar esta gran verdad para todos los que le esperamos con ansias. Reflexiones finales, hermanos. Este primer capítulo del libro de Nahum termina con un fortísimo mensaje de misericordia y juicio. Entre paréntesis, el evangelio en su más puro estado, no en esa versión cercenada de solamente promesas. La gente sale afuera y ve a impenitentes y dice: Jesús te ama. Mentira. Si mueres en tu pecado, Jesús te aborrece, a menos que te arrepientas. Es duro escuchar esto, hermanos, pero esa es la pura verdad. Dios está airado todos los días contra el impío y el pecador. Aún las oraciones de los santos sin la presencia del pecado en los cielos, dice: ¿hasta cuándo, Señor, nos venga la sangre de tus mártires? La salvación es para los que se arrepienten, condenación para los impenitentes, destrucción de Nínive y celebración de Jerusalén. Las buenas nuevas son en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en nadie más. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, las buenas nuevas están en Jesucristo, y únicamente en Él. Únicamente en Él. Fuera de Cristo, solo encontraremos ira y condenación. Y así debemos hacer entender a esta generación perversa que corrompe atrevidamente su evangelio. Todos los que predican el universalismo o un evangelio romantizado contrarian el testimonio de las escrituras y traicionan a Jesucristo, a quien dicen Señor y Salvador. El evangelio no necesita de cobardes que no se atreven a anunciarlo fielmente. Le hacen gran daño al testimonio de las escrituras. Vituperio el nombre del Señor. Romanos 2:24 por eso dice: por causa de vosotros el nombre es blasfemado. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Y de qué empieza a hablar el apóstol Pablo? Empieza a condenar tanto a judíos como a gentiles. Capítulo 2 y capítulo 3. De 1 al 3.
todos los que predican el universalismo, por ende, contrarian el testimonio de las Escrituras y traicionan a Jesucristo. Tal cosa no es cierta. La salvación es para los que están en Cristo y fuera de Él, nadie está seguro delante de su ira santa. Nadie. Hermanos, en Romanos capítulo 10, verso 15 al 20, y me estoy acercando hacia el final, me queda apenas un párrafo nada más. El texto nos habla de aquellos que anuncian la paz. Y repasemos todo el mensaje del apóstol Pablo hasta el capítulo 10, para no caer en un mensaje adulterado, para no cambiarle el énfasis a las Escrituras, para no confundir la medicación, o sea que entreguemos antiinflamatorio al que necesita antibiótico. Nos habla acerca de las buenas nuevas y que a pesar que le fueron predicadas, no obedecieron al Evangelio. ¿Cómo? Esto tampoco puede conjugar el cristianismo actual, ni siquiera la nueva reforma. ¿Obedecer al Evangelio? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? No, pero la salvación es por la fe, vamos a ser salvos. Famélico es su Evangelio. De hecho, el apóstol dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta que debemos hacernos hoy. El oír es por la palabra de Dios, pero si no predicamos todo el consejo de Dios, no van a tener una fe salvífica. Oyeron y no obedecieron. Eso acusa también el apóstol Pablo en Romanos 10, 15 al 20. Fui hallado entre los que no me buscaban, dice el Señor. Extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, ¿para quiénes son las buenas nuevas de paz? ¿Son para ti? Cristo ha vencido a todos sus enemigos. Y como dijimos al comienzo, ha concedido esta victoria a los suyos. Si permanecemos en pecado, no somos de Cristo. ¿Pudiéramos acaso seguir siendo esclavos del pecado y apropiarnos de este mensaje de paz? Definitivamente no. Y voy cerrando con esto. Juan capítulo 8, versos 34 al 36 dice, Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Salto al verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Así está todo el cristianismo actual. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, condicionante, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Obediencia al Evangelio, elección, santificación y obediencia. ¿Por qué no entienden este lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Señor, es finalmente al Señor a quien no creen. Nosotros solamente somos como aquel profeta. O mejor dicho, como aquel pueblo que amplificó el mensaje del profeta. La ruina de los enemigos de Judá representó la redención de un pueblo bendito. Viene a ser como una sombra de la gran victoria de Cristo sobre todos los enemigos de sus escogidos. En Él somos más que vencedores. Y una vez más, examinémonos si estamos en Cristo o no. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esto y nos confirme a cada uno de nuestros pensamientos. Oremos dando gracias.